7 de la mañana, 14 minutos. Saludamos hasta ahora al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un cordial saludo a usted y a su equipo.
Señor ministro, hay varios temas que tenemos en la mesa con usted y empecemos con el más polémico de las últimas horas, que es lo ocurrido en la Lizama. ¿Tiene usted más información sobre lo que sucedió en la Lizama?
Pues no mucho más de lo que ya conocen los medios de comunicación. Tal vez hay un hecho adicional, que es que en el día de ayer el fiscal general de la Nación, el doctor Fabio Spitia, me enteró que, hecho el análisis balístico y demás, se pudo establecer que el homicidio no tiene la característica de ser un homicidio doloso, sino es un homicidio culposo, en el sentido que el cabo disparó contra el piso, no disparándole a la persona, la bala rebotó en el piso e hirió a la persona que posteriormente falleció en el hospital.
¿Hay alguna información adicional sobre los supuestos enfrentamientos verbales anteriores a lo sucedido entre algunos militares y la persona que resultó muerta?
No, yo no tengo conocimiento que haya sido comprobado por la Fiscalía General de la Nación.
¿El video, usted vio el video del incidente?
El video de cómo atacan la fuerza pública, sí, claro, lo vi. Lo vi y me parece que hay una concurrencia de delitos, varios.
Claro.
Eso lo vi. Y esas personas, yo le solicité al señor fiscal general de la Nación que fueran judicializadas y como tal se está procediendo a eso y posteriormente a su factura.
Señor ministro, aquí hemos venido diciendo esta mañana que hablamos con alguno de los familiares del muerto, hablamos con miembros de las fuerzas militares, hablamos con el general Navarro, ahora estamos hablando con usted, que es difícil establecer una línea de tiempo, sobre todo si no hay determinaciones o validaciones de la Fiscalía frente a los elementos que estamos viendo. Pero cada uno de los elementos por sí mismo nos deja algún tipo de análisis o de sensaciones. Ya le pregunté por el primero, que son supuestamente el intercambio de versiones o de palabras o insultos entre civiles y las fuerzas militares. Sobre el segundo episodio, pregunta que nos hacemos los colombianos. ¿Por qué los militares no detienen a esos muchachos cuando los están agrediendo y les están tirando piedras?
Pues yo diría que es lo que procedía. Esas personas han debido ser capturadas y puestas a disposición de la fiscalía o de la estación de policía correspondiente para su posterior judicialización. Ese es el procedimiento que se ha debido seguir. Y sobre eso, la semana entrante tendremos una reunión con todos los comandantes para crear unos protocolos sumamente claros sobre cómo se debe proceder en estos casos.
Claro, porque
es posible que se requieran algunos elementos que usualmente en los retenes que hace el ejército no estén disponibles y tendrían que estar disponibles, como es el caso de las esposas.
Ajá.
Eventualmente vehículos para ser trasladadas estas personas a los a las estaciones de policía o donde correspondan, donde pueda ser judicializada. Y cada vez que efectivamente se dan estos retenes, pues que las detenciones se puedan dar, porque de lo contrario los retenes se vuelven inocuos.
Claro, porque da la impresión, de nuevo, solamente con este video, sumado a otros episodios que los colombianos hemos visto, que la gente cuando quiere agredir a las fuerzas militares las agrede y no les pasa nada. Los insultan, les tiran piedras y
sí,
no tuvieron como una defensa los militares en ese momento.
Sí, verdaderamente, como decimos, la justicia a veces es tardía, pero tal vez en un caso en el Cauca, donde usted recuerda, Luis Carlos, que una persona le puso un machete al cuello a un soldado.
Claro que lo recuerdo.
Esa persona hoy está detenida en la cárcel de San Isidro y está al borde de una sentencia de 14 años.
Claro.
Entonces, pues, la justicia a veces es tardía, pero llega. Y en los casos de Bogotá que hemos visto, hay alrededor de 32 personas que están vinculadas a procesos penales. Si bien hay algunas que hubo que fueron puestas en libertad, los procesos penales como tales continúan y esas personas están vinculadas a ellos. De una manera u otra, pues esperamos que algún día produzcan los resultados que los colombianos queremos ver frente al actuar de algunas personas frente a la fuerza pública. Y en cuanto a una persona que roció de gasolina a un capitán del ejército en el Cauca, cerca al municipio de Argelia, si mi memoria no me falla, denominada con el alias de Conejo, esa persona fue arrebatada, regado el combustible encima del capitán. Afortunadamente no lo alcanzaron a incendiar, pero esa tentativa, esa persona posteriormente fue recapturada y está sindicada también por esas circunstancias.
Pero, ministro...
O sea, tienen que pagar sus penas y seguramente así será.
Lo entiendo, y estas son noticias que usted está dando porque no son del manejo público, del dominio público, pero ¿por qué no se detiene en el momento de la agresión de las fuerzas militares?
Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo y que obviamente implica el desarrollo de unos nuevos protocolos que tienen que estar presentes y deben ser transmitidos a la fuerza pública para que su actuar sea un actuar mucho más contundente frente a esta clase de agresiones.
Es que incluso...
Ahí hay lesiones personales, sí. ahí hay una conducta contra servidor público. Yo quiero recordar, Luis Carlos,
sí,
que cuando vino la prórroga de la ley 418, que posteriormente se volvió la ley 1841, yo hice un sinnúmero de proposiciones en esa ley que tenían que ver con esta clase de conductas. La primera, la de los encapuchados, que tuvieran una circunstancia de agravación punitiva. La segunda, pues contra estos actuares contra la fuerza pública. Yo creo que es el momento nuevamente de presentar un proyecto de ley que permita darle muchísimos más instrumentos a las fuerzas públicas en su actual cuando se dan este tipo de casos.
Es que incluso, señor ministro, si uno ve, y haciendo toda esta línea, si a ese señor agresor se lo hubiera detenido en ese momento, ¿no estaría muerto?
Sí, yo no sé si la persona que murió es la misma persona que agredió. Yo me he hecho esa pregunta y me parece que las pantalonetas son distintas. Pero esa es una apreciación mía, ¿no? Eso
sí,
no es nada diferente a eso de ver los videos.
Sí,
no es nada oficial. Yo estoy pendiente en estos casos. Uno a veces da una información y usted sabe que estas verdades procesales son unas verdades cambiantes.
Claro.
Y después algunos personas comienzan a malinterpretar y a decir que eso está cambiando la realidad de los hechos.
Sí, lo entiendo. Ministro, entiendo la prudencia, ministro.
Pero aquí el tema de fondo es el irrespeto a la autoridad, es decir, lo que se está
poniendo... Sí, ese es el tema de fondo,
Lo que se está poniendo en evidencia, ministro, es que hay un ambiente en el país mezclado con el tema de la radicalización política, de los cuestionamientos, algunos justificados que se le han hecho a las fuerzas militares por temas de corrupción o de abuso de autoridad o los falsos positivos, como que la gente se siente
no,
en la libertad
no, 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 a ver, William,
en la libertad
aquí
de...
no hay falsos positivos
no, me refiero al ambiente en general, ministro, que ese tipo de ambiente que se ha estacionado en el país da casi que la justificación de que la gente no respete a la autoridad y se meta a la fuerza a una base militar.
No, aquí lo que pasa es que ha venido primando una cultura de ilegalidad. Y esa cultura de ilegalidad es la que hay que venir derrotando. Aquí hay cultivos ilícitos y las personas están convencidas que no, que eso no tiene nada, que cultivar hoja de coca es una actividad agrícola normal y que cultivar marihuana es una actividad agrícola normal. No. Esos son conductas delincuenciales y que sustraer petróleo de los tubos de conducción no tiene absolutamente nada. Ah, si el Estado se deja, pues nosotros vivimos de eso. Y si aquí además podemos contrabandear gasolina, qué mejor, porque en el país vecino es mucho más barata y aquí la podemos vender más cara. No, en este país no puede seguir primando la cultura de la ilegalidad, ni más faltaba. Aquí tenemos que ser contundentes. Es un país que tiene que estar sujeto a la Constitución, a la ley, y la fuerza pública tiene que estar sujeta a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y claro está, también a la Constitución,
claro,
y la ley.
Ministro,
aquí hay que volver a reivindicar la legalidad, eso es lo que debe primar en toda parte.
¿El joven muerto pertenecía a algún tipo de organización delincuencial?
No, yo no le puedo afirmar eso, no conozco aún la identidad. Sí. Y no conozco si tenía antecedentes. Es que aquí hay dos investigaciones, está la investigación de la Fiscalía y habrá una investigación de la Justicia Penal Militar si se trata de un acto del servicio, como aparentemente ha podido ser. Ocurrió dentro de una base militar, el actuar es de un miembro de la fuerza pública y además hubo una violación de esa fuerza militar, a esta base militar. Pues no se puede entrar a la fuerza.
Y ministro Botero, ¿son muchos los casos de irrespeto a las fuerzas militares en este país?
Sí, son muchísimos. La verdad, yo pienso que se ha vuelto unas acciones consuetudinarias ya y que hay que atacarlas antes de que esto se vuelva mucho más grave. Por lo pronto vamos a revisar todos los protocolos, qué facultades nos da la ley. Si a veces es falta de elemento, vamos a tener que adquirir elementos no letales por parte del Ejército Nacional.
Sí.
El Ejército Nacional usa armas letales, pero podría usar armas no letales para controlar como estos casos, como efectivamente los tiene la policía. Y en la policía pues tenemos grandes enseñanzas y podemos tener batallones de policía militar que estén entrenados como están entrenados los ESMAD.
¿Hay cultura de respeto a la fuerza pública en Colombia?
Está comenzando a surgir una cultura de respeto a la fuerza pública. Eso lo hemos visto en marchas. Hemos visto cómo enfrente a sus instalaciones trataron de quemar un policía. Esto no es... Están los videos, eso es un hecho, una realidad. Esta persona no pudo ser identificada. Hemos visto lo que ocurre con frecuencia en la calle 72 en la Universidad Pedagógica.
Sí.
Hemos visto otros hechos en otras universidades y me parece que es el momento que hay que actualizar la legislación alrededor de estas circunstancias.
Ministro, ¿tiene usted estadísticas de con qué frecuencia se presentan en un periodo determinado agresiones a la fuerza pública?
Existe la estadística, claro está, pero yo no la tengo en la cabeza, Luis Carlos. Esas estadísticas están en Policía Nacional, fundamentalmente.
Cambiamos de tema rápidamente. Operación Escudo en el norte de Santander, que deja 143 personas capturadas.
Hasta ahora.
¿Está en continuidad?
Sí, señor.
¿Sigue?
Continúan las operaciones, sí, señor.
¿Estas personas,
sí, señor,
capturadas, colombianas o venezolanas?
Hay de ambas nacionalidades, pero mayoritariamente colombianas.
¿Y son organizaciones de narcotráfico, de contrabando? ¿A quién le apuntaron, ministro?
Son organizaciones criminales. Poco importa pues la definición que nosotros tenemos de grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Todos ellos, inequívocamente, son organizaciones criminales. A ellos son a los que les estamos apuntando. Ahí hay helenos, pelusos, rastrojos, grupos armados organizados residuales. Cinco grupos delincuenciales organizados se trabajaron en esta operación. Allí hemos encontrado toda clase de delincuencia y de personas que atentan permanentemente contra la seguridad ciudadana. Hay integrantes de una banda que se llama el Combo. Hay otros que son de pelusos. En fin, dependiendo de los capturados, pues uno se va dando cuenta que pertenecen a distintos movimientos criminales y esos son los que estamos atacando.
Señor ministro, también cambiándole el tema, como dice Luis Carlos, ¿le gustó el presupuesto para el 2020? ¿Sabe que ayer hablando con el ministro de Hacienda me dice que el proceso para adquirir los nuevos F-16 por más o menos un valor de 100 millones de dólares cada uno, o sea, unos 1,000 millones de dólares, eso no entra al presupuesto? O sea que hay dos cosas: uno, el presupuesto general de la Nación para el Ministerio de Defensa, y otro, para algunas inversiones que irá por otro lado.
No, a ver, ¿qué es lo que...? Aclaremos desde el principio esta circunstancia, Fernando, con un cordial buenos días.
Buenos días, ministro.
Nosotros tenemos unos aviones que son los aviones CAFIR. Estos aviones CAFIR cada día es más costoso su mantenimiento. en la medida en que van perdiendo vida útil, se van volviendo obsoletos, y hay que comenzar a pensar en el futuro. Si usted sale hoy a comprar unos aviones, esos aviones no estarán disponibles sino en 4 o 5 años. O sea que usted tiene que ir a lo menos 5 años en avanzada. ¿Me explico? Eso no es que usted salió mañana y voy a comprar 5 aviones o 10 aviones y los 10 aviones se los mandan a los 6 meses. No, así no funciona ese negocio en el mundo. Esos aviones hay que construirlos, esos aviones se hacen bajo pedido. Y las fábricas tienen unas colas largas de pedido. En cualquier, llamémoslo marca, para que las personas lo entiendan. En el mundo hay muchísimas marcas de aviones de combate. Muchísimas no, hay varias marcas de aviones de combate con diferentes capacidades y diferentes facilidades y demás. Eso en algún momento hay que sentarse a pensar cómo se van a reemplazar los CAFIRES. Pero, y eso es el ejercicio que se está comenzando a hacer con una perspectiva de mediano plazo o de largo plazo, si se quiere. Puede ser a 5 o 10 años, pero hay que comenzar a planear, y seguramente será una decisión que no estará muy ligada a este gobierno. Es muy posible que esté ligada al entrante, para que cuando llegue tome la decisión. Es posible que se pueda hacer al finalizar este gobierno.
Pero ministro, ya que usted puso el ejemplo con el tema de los aviones, hablemos de cómo va ese negocio. Es decir, vamos a cambiar la flotilla de los CAFIR israelíes y la Fuerza Aérea Colombiana tendrá en adelante aviones americanos.
No es ese el concepto. Una opción puede ser esa.
Sí.
Es una planeación a mediano y largo plazo. Y por el momento usted me pregunta si vamos a comprar unos aviones en el año 2020.
Sí.
Le contesto no. Y le doy la primera de las razones, a ver si lo convence. Porque no hay plata.
No hay plata.
Pero puede haber el otro año, pues, es decir...
Siquiera le gusta esa... No, es que lo que estamos diciendo...
No, pues que cuando no hay plata... Si ahí se acaba la conversación,
ministro... Cuando no hay plata, entonces es fácil la decisión. Por el momento, no hay plata.
El problema es que los CAFIR ya no tienen repuestos. Y ya no hay mucho, digamos,
especializados. No hay mucho repuesto. Todavía hay repuestos, pero cada día eso se va a volver mucho más complejo.
Claro.
Ese es el punto. Bien, ese es uno de los puntos. Y lo segundo... Los costos de mantenimiento, precisamente por la escasez, pues sucede lo mismo, nos pasa lo mismo que nos puede pasar con los 2 Fokker que hoy en día tiene la Fuerza Aérea Colombiana, que cada vez es más difícil la consecución de los repuestos.
Hay varias noticias.
Pero, Luis Carlos, dime, en la casa cuando no hay plata, ¿uno qué hace?
Pues no hay plata.
No, pues pide un crédito.
No, ya no hay plata.
Pide un crédito, va al banco y golpea y
dice... El ministro ya le dijo que
necesito,
no hay
necesito
plata.
Que me ayude, porque es que tenemos que movilizarnos en algo.
No le busque, ya le dijo el ministro, William.
Yo haría un convenio con Estados Unidos.
2020, no hay plata.
Más creatividad.
No hay plata. Señor ministro Botero, gracias por acompañarnos, que tenga buen día.
Bueno, una feliz mañana.
Gracias.
Carlos.
Que esté muy
ahí
bien.
Ahí los dejo con esa discusión.
Sí, señor. 7:33 a.m. Uy, no hay plata.
Pues sí, no, pero es que nunca ha habido plata.
Lo que dice el profesor Quijano, convenio, pues sí.
Pero nunca ha habido plata.
Pero se está diciendo...
¿Cuándo nos ha sobrado la plata?
Antes de que se nos vaya el ministro, que nos debe estar escuchando, pues ahí ya cuando vaya desplazándose, yo haría un convenio interinstitucional con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la flotilla de F-16 más impresionante de todo el continente. Nosotros, es como cuando usted paga una agencia de seguridad, una agencia privada de seguridad. Es decir, es hacer un convenio de seguridad del país. No necesariamente tenemos que comprar esos aviones. Un buen convenio con Estados Unidos.
Lo hay con la Policía Nacional, ¿no? Con los UHN-1. Helicópteros que fueron usados durante los años 90 para perseguir a Pablo Escobar.
Sí.
Toda la flotilla de helicópteros de la policía era gracias a ese tipo de convenios con Estados Unidos.
7:34 a.m, los titulares cada media hora aquí en la FM.
La FM.